Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Tremendo orgullo para nosotros. Felicitarlo a Lorenzo y a todo el equipo que trabajó con él, porque no solo fue él, sino que un grupo de compañeros y de profesores que estuvieron inmersos en este proyecto. La coordinadora de Avenida Frontera también. Así que para nosotros ha sido un gran orgullo y una satisfacción enorme cuando nos enteramos que había salido primero. No porque no creyéramos en el proyecto, sino porque no, obviamente estaba compitiendo con universidades mucho más grandes y nos pareció fantástica la oportunidad. Primero de que haya participado y bueno, ni hablar cuando nos enteramos que obtuvo el primer premio.
Claro, Lorenzo, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Buen día.
Venís trabajando hace bastante en este proyecto. Yo tuve la oportunidad alguna vez de verte ponerlo en funcionamiento en un centro de día para discapacitados, ¿no?
Sí. Lo interesante de este proyecto es cómo interdisciplinariamente surgió y llegó hasta el puerto que llegó, porque esto había nacido en la música misma y terminó siendo todo un proyecto para bioingeniería y bueno, fue la mano de mucha gente también, ¿no?
¿Por qué no comentás concretamente en qué consiste este proyecto mientras te saca la campera, porque hace un poquito de calor,
sí, ¿no?
Para que la gente entienda cómo fue, que se fue cocinando desde tu idea original, que creo que fue casi de casualidad un poco, viendo un recital, algo así, ¿no?
No me acuerdo bien de dónde surgió la idea. Yo ya venía trabajando con tecnologías de visión, que se le dicen de profundidad, cámaras especiales que pueden captar el entorno en forma tridimensional, ¿no es cierto? Y generar todo un mapeo. Bueno, viniendo trabajando, porque cada fabricante tiene su dispositivo, su tecnología, su manera de programar, me encontré con la más amigable, en algún sentido, la más comercial, que es Kinect, de Microsoft, y dije, bueno, yo justo estaba en una banda de música experimental. ¿Cómo puedo usar esto para la música? Porque en esa banda tratamos de romper un poco todos los esquemitas. Bueno, desarrollamos un instrumento que funcionaba mediante el espacio y el sonido, digamos. Yo como persona, en el lugar en el espacio en el que me encontrara, la velocidad que tuviera, cómo muevo los miembros de cada parte de mi cuerpo, yo genero sonidos, acordes, trigueo instrumentos, lo que se le dice, o cualquier otro tipo de visuales, lo que sea. Entonces, bajo esa temática musical, lo fuimos con un profe que también es miembro de la banda, presentamos en un instituto.
Claro, pero tengo entendido que vos estás dando una charla en el IFDC y apareció un orientador, Gustavo Oliva.
Y ahí apareció el famosísimo Gustavo Oliva, que fue quien encaminó todo esto. Vino a la charla, él está a pleno con tecnologías inclusivas, está ahora manejando realidad virtual y se mantiene constantemente en estos temas. Y bueno, se acercó, me preguntó, ¿qué te parece esta tecnología para aplicarla a chicos que tienen su movilidad reducida? Y ahí dije, no, es una genialidad, le digo, cuando quieras. Yo pensé que lo dijo así el voleo, como uno te dice, vení, vamos, toma unos mates.
Claro, no le diste mucho crédito.
Y murió, pero yo estaba reentusiasmado. En las primeras pruebas que hicimos empezamos a ver todos los problemas que tenía el equipo para adaptarse a la circunstancia. Y bueno, fue a partir de ese día que dijimos, bueno, esto puede ser algo muy serio, lo podemos escribir, planteemos el proyecto, hagamos un par de pruebas más y tratemos de condensar este dispositivo, que era el Kinect con la computadora, una zapatilla, un quilombo de cable, en una cajita que tengo un botón de encendido. Y otras tretas de programación, porque la verdad fue todo un... No es fácil trabajar con personas con discapacidad y hay que tener muchos recaudos. Yo soy muy bruto en ese tema, decir que en la carrera estamos continuamente aprendiendo de todo. Consolidamos el proyecto, lo escribimos y justo pasamos dos fechas de vencimiento de entrega de proyecto. Fue como, ay,
no llegamos.
Lo entregamos y a último momento un montón de profesores nos ayudaron a verla. Pues yo escribiendo encima soy un perro, para el tema de lo que es escritura científica. La verdad que es todo un tema lo que es escribir un artículo científico.
Pero claro, pero hay que cumplir muchos requisitos, no es tan simple.
Sí, terminamos y sobre la hora, pum, clavamos el proyecto ahí. Muchas gracias a Martín Alejo, muchos profesores que estuvieron al lado. Y bueno, y fue esperar, hasta que lo aprobaron en primera instancia, dijeron, che, el proyecto está re interesante, corregiste un par de cositas, los corregimos, y dice, tu proyecto ha sido aprobado para ser publicado en nuestra revista, en la revista del Congreso de Ingeniería.
Qué bueno, ¿eso ya hay fecha de publicación o ya se publicó?
La publicó ayer. La publicaron ayer, ya está publicada, sí.
Qué bueno.
Así que ahí está nuestro artículo, lo hicimos junto con Gabriel Sosa.
¿La publicación es digital?
Sí, digital. Hace unos años era
claro, libre. Impresa en gráfica. Lorenzo, bueno, vos lo hiciste muy fácil, pero tuve la suerte de poder ver una de las experiencias que llevaste adelante en el Centro Nehuén, y la verdad es difícil. Fue difícil ver todo el laburo que le metieron, el trabajo de Gustavo Oliva, de otros colaboradores que estaban conteniendo a los chicos. Hay que pensar, para ubicarse en el contexto, que estabas trabajando con personas con dificultades motrices graves.
Sí, eran específicamente pacientes con parálisis cerebral. Esta condición es de nacimiento, le dificulta muchísimo la motricidad e incluso a veces la capacidad intelectual al paciente. Y nosotros trabajamos con lo que tenían la parálisis cerebral más severa, o sea, los movimientos eran muy reducidos. Ese fue el gran desafío que tuvimos ahí con el aparato, porque era como, no lo estamos detectando. El dispositivo, el algoritmo interno no me dice que hay una persona acá. Bueno, ¿cómo podemos hacer para decir esto es una persona? Detectar los mínimos movimientos, obtener todas las coordenadas de cada articulación del usuario, eso fue mucha programación.
Sí, sí, me imagino, ¿no? La idea era ver cómo la música va de alguna manera afectando o generando algún tipo de reacción,
claro,
en el paciente.
Nuestra idea, o sea, el enfoque que adoptamos con el conjunto Gustavo Oliva fue, encaremos esto como terapia de moldeamiento, claro, y como terapia recreacional. Porque a los chicos les encanta ver que sus movimientos están produciendo algún efecto en el entorno, y no solamente a esos pacientes, a los pacientes con los que tratamos ese día en general, a muchos les encantó esa idea de jugar con un dispositivo nuevo. Si bien ahí tienen una variada agenda de programas y cosas para hacer, una cosa nueva no viene mal, ¿no? Entonces, habiéndolo encarado desde esos dos lados, terminamos diciendo, bueno, para el proyecto presentado en la SABI, encaremos para el lado de rehabilitación de pacientes severos.
Bueno, allí lo hiciste con Gabriel Sosa también y María Tolaba, los tres.
Sí, los tres.
¿Cómo se motivan ahora para seguir con esto?
Bueno, eso fue bastante interesante. últimamente no pude agarrar mucho la programación del aparato de vuelta. La idea es modificarlo enteramente. Como Kinect no es un dispositivo que puedas comprar en un kiosco, no es algo comercial, sino que se hizo para la Wii. La idea es buscar un sensor comercial que se usa mucho en robótica. No me acuerdo la marca, tampoco me está mandando el chivo. Pero tiene mejor resolución y prestaciones que el mismísimo Kinect. Entonces enfocarnos en ese dispositivo para una segunda versión. Más compacta, más simple, que sea más friendly, digamos. Porque una cosa que logramos y que gustó mucho del artículo es que nuestro dispositivo se podía usar por gente que no tenía nada que ver con la programación. Cualquier persona podía agarrar y decir, bueno, hoy quiero que cada vez que mi paciente esté bien, con buena postura, él reciba un estímulo sonoro o reproduzca algún sonido. Y entonces él lo puede programar a todo eso de una manera gráfica, con un entorno gráfico. Esa fue la gran dificultad, elevar el nivel de programación del dispositivo final.
¿En qué año estás de la carrera? ¿Estás
tercero?
¿En el último?
No, le falta todavía.
¿Cuarto y quinto es?
Cuarta, sí, tiene sexto también.
Sí,
sí. Sí, sí, no, y tiene un trabajo final.
Y un trabajo final y, bueno, y quedarse en la universidad para seguir investigando, así que tiene para rato.
Sí. Bien. No, no, evidentemente es un gran estímulo para todos los estudiantes también. Saber que se puede llegar a lograr algún tipo de reconocimiento, sí, si uno le pone garra y perseverancia, ¿no?
Sí, aquel creo que el gran desafío que han tenido es poder llevar este desarrollo a una aplicación concreta. Creo que es muy valedero, porque siento que desde la ingeniería o desde la investigación se propone también muchas veces eso, poder devolver rápidamente todo este conocimiento que los chicos han generado, y creo que lo han hecho de manera fantástica. Obviamente que vamos a motivar e incentivar a que Lorenzo, el equipo de alumnos que trabaje con él, los profesores, sigan en esta línea o las líneas que quieran hacer. Desde la escuela saben que las puertas están abiertas. Hemos charlado mucho acerca de esto con Lorenzo y me gustaría que lo sigan haciendo. Eso es su proyecto, y desde la escuela, desde la universidad en todo su conjunto, las puertas van a estar abiertas para que continúe.
La cuestión es buscar también fuente de financiamiento para que este proyecto de investigación, digamos, adquiera continuidad y profesionalismo, ¿no?
Totalmente.
Y eso requiere dinero.
Exactamente. Que son las cuestiones que nosotros desde la escuela queremos trabajar, que ya empezamos a trabajar esta semana con Daniel Guerreiro, secretario de Ciencia y Tecnología, así que creo que vamos a encontrar esas fuentes, y bueno, obviamente alguna vez que ellos nos vayan exponiendo sus problemáticas, las soluciones las vamos a ir buscando, definitivamente.
Perfecto. Bueno, Lorenzo, adelante entonces. Ojalá que salga esta ayuda, porque esto lleva tiempo, lleva mucho laburo, y no es fácil estar terminando o haciendo el estudio universitario y después compartiendo el tiempo para esto.
Una cosa que quería recalcar, sí. Desde la SABI nos dijeron que no abandonáramos el proyecto, que le hiciéramos una validación clínica, o sea, que lleváramos esto a un lugar y lo hiciéramos más estandarizado a la parte de él. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos más un prototipo, nuestro proyecto fue más, claro, un prototipo. Ahora dicen, la segunda etapa es convertirlo en un prototipo ya más médico, y ese es uno de los más grandes desafíos, porque hay muchos papeles y cosas.
¿Hay a nivel mundial, hay algún otro aparato que actúe en términos similares?
Nosotros, eso fue interesante, escribiendo el paper nos dimos cuenta de que esto se había hecho ya en el 2011. Viene desde el 2011 haciéndose para muchísimos tipos de pacientes. El problema era siempre el mismo. Es todo un sistema de cablerío que está en un lugar donde trabajan con kinesiólogos. Esto es un dispositivo portátil que puede estar en la casa del mismo paciente y el kinesiólogo se puede conectar online y puede ver en tiempo real todos los movimientos que está realizando, si lo está realizando bien o lo está realizando mal.
O sea que el desafío es simplificar el producto.
Sí, cada vez más.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.